9:56 en todo el país en esta mañana del viernes 22 de junio de 2018. Le damos la bienvenida y lo saludamos al padre Diego Fares, que está en Roma. Hola, padre, ¿cómo estás?
Buen día, buenas tardes para mí, pero buen día, Javier, Florencia.
Hola, padre.
Te escuchamos, padre, como si estuviera sentado acá al lado nuestro. Impresionante la calidad con la que sale, ¿eh? Qué bueno, la tecnología que nos permite estas cosas. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, gracias a Dios, muy bien.
Bueno, me alegro. Padre, ya hicimos la presentación hace un ratito. Vamos a hablar de el protocolo de la santidad. ¿Por qué esta palabra protocolo? ¿Por qué te parece que el Papa la utiliza? ¿Y por qué es tan importante para los que nos decimos cristianos?
Sí, protocolo es la palabra clave. La verdad que gracias a la pregunta de ustedes me puse a rezar porque era una palabra que me sonaba un poquito rara, hablando de la misericordia, pero la había dejado ahí, digamos. Es una de esas palabras especiales que el Papa usa, que fuera de contexto, por ahí que te sacan de lo habitual y te hace reflexionar. En Italia, por ejemplo, han puesto no el protocolo, sino la gran regla de comportamiento, que es una definición de protocolo. Pero a mí me parece mejor dejar protocolo, vamos a ver por qué. El protocolo llama la atención. ¿Cómo es esto? Una palabra diplomática suena medio formal. También en informática se usa esa, la IP y la HTTP, que nunca se sabe qué. La P es protocolo. Sí, es el protocolo, lo que yo entiendo es que permite comunicarse, sistema de transferir información con unas reglas comunes. Por ejemplo, que vos puedas pasar los contactos de un teléfono a otro gracias al protocolo. En ese sentido es interesante, porque es una palabra que entre un texto antiguo espiritual como es el Evangelio, antiguo y moderno, y una cabecita posmoderna como la nuestra. Porque si no, si uno lee santidad, por ejemplo, ya la puso en el cajón que dice estampita. Y cuando uno lee bienaventuranza, la mete en otro casillero, que es frase linda para la Madre Teresa. Que la practique ella y en Calcuta. No con el borracho que duerme en la puerta de mi casa.
Claro, esto viene a ser como un procedimiento para actuar y aplicar la santidad con el borracho que tenemos en la puerta de nuestro departamento, por ejemplo, como dijiste.
Sí, y para aplicarlo sin dudar, automáticamente. O sea, un protocolo es algo que vos seguís, está entre medio, entre la ley y la práctica. Porque los protocolos, la fuerza de seguridad, los médicos, internet, siempre están, el protocolo siempre se está actualizando. Y entonces eso es interesante. Para mí lo más interesante es cuando es la palabra protocolo médico. Sí, yo espero que se entienda bien lo que voy a decir, siempre con paz y con una opinión más. Porque están los protocolos que le encontraron la vuelta a la ley de penalización del aborto. Claro. Y entonces, ¿qué hicieron? Dicen, bueno, peligro para la salud. Consideran peligro para la salud todo lo que la persona gestante indique como no saludable para ella, física, psíquica, espiritualmente o socialmente. Ahora, esto fue como flexibilizar en algunos hospitales, cualquier cosa dice esto afecta a mi salud social y entonces te hacen el aborto, no es punible. Sí. Ahora, lo que yo digo, este terminó siendo mejor que el proyecto de ley que está en el Senado, porque este ni siquiera contempla ningún peligro objetivo, salud. Simplemente basa todo el derecho en un derecho subjetivo, de un solo sujeto, cuando en realidad están en juego al menos tres sujetos. El de la que gesta, dejando de lado al embrión, ¿no? El de la que gesta, el sujeto que es el padre, que le dio su ADN, porque si es un hijo que es concebido en un matrimonio legal, una pareja legal, el padre también tiene derecho a decir, reclamar su ADN. Y el derecho del médico, que tiene que usar sus manos para eliminar el embrión y deshacerse de su cuerpo. Entonces son tres derechos, no puede ser uno solo. Bueno, pero esto, yo de lo que quería hablar es de otro protocolo, uno para salvar vidas en situaciones de tragedia. Hoy se cumplen, si no me equivoco, 6 años y 4 meses de la tragedia evitable de 11. Yo los acompaño desde el comienzo, hoy charlaba con algunos de los papás, y están luchando porque haya justicia, ¿no? Y aprovecho para mandarle un abrazo a todos los familiares. Los médicos en aquella situación, todavía me acuerdo, yo estaba regresando de Mendoza, los médicos que caen ahí a la estación y ven todas las víctimas, enseguida usan el protocolo de, que es para salvar más vidas, o sea, se ponen tarjetas de colores, rojo al que está grave y no respira, verde al que está grave pero respira, amarillo al que puede caminar, y entonces esos protocolos hacen que vos no tengas que dudar, porque ahí el tiempo y la cantidad de gente que tenés y los que podés ayudar es esencial. Entonces es un protocolo de emergencia, para no perder tiempo y salvar más vidas. Entonces, la palabra protocolo, referida a la misericordia, a dar de comer al hambriento, por ejemplo, tiene sentido. El Papa dice, es un protocolo de emergencia. Estamos en la iglesia en un hospital de campaña, dice el Papa. Entonces, en un hospital de campaña, como era la tragedia de 11, ese 22 de febrero.
Se cortó de nuevo, a ver.
Es como intermitente la señal.
Padre Diego, ¿nos escuchás o se cortó?
Ahí yo los escucho.
Ahí está, bien. Perfecto.
¿Está bien?
Sí, sí.
¿De dónde quedamos?
En que la iglesia es hospital de campaña y que allí se montó en la tragedia de 11 un verdadero hospital de campaña, ¿no?
Bueno, eso quería decir, ¿no? Entonces, el Papa nos dice, en este mundo que hay 800 millones de personas con hambre, o sea, una persona de cada 8 o 7, y 3 millones de niños se mueren de desnutrición, el Papa nos da el protocolo y nos dice, no hay que dudar, lo primero es dar de comer, dar de beber. 850 millones de personas tienen que caminar, una amiga misionera en África dice, todos los días kilómetros para buscar agua. Entonces el protocolo es, lo primero es vestir, alojar, visitar, enseñar. Ese es el protocolo que tenemos que incorporar. Y uno tiene que ser automático. Donde hay hambre, tengo que buscar dar de comer.
¿Qué es ese? Al final, padre, bueno, no lo dijimos así puntualmente, pero ese es el protocolo que el Papa expone y escribe allí en la exhortación, ¿no?
Sí. Sí, son las obras de misericordia, empezando por esta, o sea, todas las obras, pero sobre todo la de la misericordia.
La vamos a repetir porque es importante que nos la grabemos como un protocolo realmente. Vestir, alojar, visitar, enseñar y corregir también. ¿Cómo te parece que hay que hacer para seguir este protocolo, padre? Te contábamos y te preguntábamos que se nos hace difícil a veces cumplir al pie de la letra con este protocolo porque, por ejemplo, a veces no podemos acercarnos a todos los que nos piden algo para comer o a todos los que no tienen dónde dormir y a uno es como que le queda grande todo el mal que hay actualmente dando vuelta en la sociedad, ¿no? Y en nuestras ciudades.
Es como que uno siente a veces que no alcanza, porque ayudas en una esquina, pero en la otra te aparece lo mismo, o vas caminando por el centro y te encontrás con un montón de situaciones, o te tocan el timbre en tu casa 3 o 4 veces por día, y a veces no podés con todo.
Bueno, esa es la primera parte del protocolo, que por eso hay que ir a la hospedería Padre Hurtado ahí en Córdoba, o al hogar de San José en Buenos Aires. El primer paso del protocolo es que vos no podés ir a una tragedia solo, porque empezás a ser parte también, te desesperás y te tienen que consolar a vos. Ahora, uno tiene que actuar, por eso están nuestras obras de misericordia, aquí, las tragedias humanitarias requieren toda la sociedad. Entonces uno tiene que directamente ir a buscar estas obras donde la ayuda y el protocolo de la misericordia se hace en comunidad. Y comunidad eclesial, comunidad ecuménica, comunidad política, en comunidad. Ahora, los pasos concretos, personal o comunitariamente, siempre son los mismos. Para mí, el protocolo, por ejemplo, es la parábola del buen samaritano. Ahí te da los pasos. Ver, lo vio, se compadeció, se acercó, vendó las heridas, lo llevó al hogar, lo cuidó, volvió a ver cómo estaba y pagó lo que hacía falta de más. Entonces, ese es el protocolo, el Papa siempre dice, ¿no? Estos pasos, señala estos verbos. En estos pasos, yo digo, lo importante es acercarse. La clave es acercarse, no pasar de largo. Cuando uno se acerca, lo demás entonces como que se empieza a arreglar solo. Otro protocolo es la parábola del Padre Misericordioso. En la familia, el Padre le da libertad a los hijos, no los exaspera, los espera después atentamente, corre a abrazarlo cuando vuelve, permite que se recupere, le hace fiesta, charla con el que está enojado. Recién después de la misericordia empieza el resto. Entonces, el protocolo de la misericordia es misericordia, porque este es acá en Italia, me decía el que me dio el ejercicio, dice, el capo laboro de Jesús es que no dio ninguna ley, nos pone en contacto con la misericordia del Padre, que es incondicional. Y entonces eso hace que uno recupere su dignidad de hijo. Cuando uno recupera la dignidad de hijo, después uno hace las cosas solo, sin que nadie le obligue. Sin que nadie le obligue.
Padre, el protocolo dice que los cristianos tenemos que estar en un permanente estado de insatisfacción. Y esto nos llamaba un poco la atención, ¿no? Porque el viernes pasado habíamos hablado de que íbamos contra la corriente. Y ahora estamos diciendo que también tenemos que estar insatisfechos. ¿Cómo es esto?
Sí, fíjate que dice un sano y permanente estado de satisfacción. No es la canción de los Rolling Stones. No se trata tampoco de ansiedad, la ansiedad que te da el consumo. El consumo te exacerba la ansiedad y nunca te satisface. Es la ansiedad, yo digo, la única bienaventuranza que, con la cual siempre hay que tener la sed y el hambre, es la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia hay que revisarla todos los días. Si no, seguro que una ley, vos dictás una ley, seguro que al otro día, si no revisás algo, estás oprimiendo a algún otro, ¿no? Entonces la insatisfacción no está en lo estético. Por ejemplo, una persona que en lo estético está poniendo una canción y ya quiere escuchar otra, va a decir, pará, gozá esta, escucharla. O sea, en lo estético es integral, no al contrario, hay que satisfacerse en la plenitud de una obra de arte. Lo mismo en el amor, ¿cierto? En cambio, en la justicia, no. En la justicia no hay que dormirse en los laureles. Esa insatisfacción es sana. Por ejemplo, a mí me decía Paolo Menghini, uno de los papás de la tragedia de Once, que ellos eligieron, cuando en casación hace poco le confirmaron las sentencias, pero después disminuyen las penas y los otros apelan. Dice, nosotros sabemos que es un camino largo buscar la justicia legal, pero con las leyes que tenemos y la justicia que tenemos, pero es un camino sin prisa, sin pausa, que da ejemplo a la ciudadanía. Entonces, una insatisfacción serena, que cada paso que van dando bien lo goza, pero ahí está, se pone al momento siguiente a trabajar por el siguiente, como hace el Papa, que siempre está trabajando pensando cosas nuevas.
Padre, vos venís hablando y lo aplicás a las cuestiones concretas, cuestiones que a veces tienen que ver con las políticas, la corrupción y este tipo de cosas. Y la exhortación habla también de generar cambios sociales. Y eso, te lo digo así, no suena demasiado grande, ¿no? Demasiado difícil, cuando a veces también como que queda imposible hacerlo. Además, esos cambios sociales son también cambios políticos. Estamos de alguna manera apremiados por generar estos cambios políticos. ¿De qué manera te parece que debemos encararlos?
Bueno, ahí de nuevo el mismo ejemplo, ¿no? Los de Once. Yo, cuando ellos empezaron, cuando leí que el primer día se lo tomaban para despedir en intimidad a su hijo y a celebrar la vida de Lucas, Menghini Rey, y que al día siguiente tomarían las medidas de la justicia, ¿no? Yo dije, esto es algo que hay que rescatarlo, porque es un ejemplo de integridad y de lucha también civil, social. Pero yo dije, ¿cómo van a hacer? Es un camino, encerrar a corruptos que son del Estado es difícil en todo gobierno. Y sobre todo en el momento mismo, porque después que caen los gobiernos siempre les caemos, ¿no? Sin embargo, esa decisión incorruptible, incansable, porque los quisieron comprar, les daban plata para que no hicieran juicio, ¿cierto? Ese compromiso generó un cambio social a su nivel. O sea, yo creo que han instalado la idea de que no hay que resignarse a que este sistema corrupto cause víctimas inocentes. Ellos han quedado esperanza que se puede hacer justicia. Aunque no sea la más perfecta, hay gente presa y que va a quedar firme, si Dios quiere, esa sentencia. Y también no es que sea presa que los maten, no, es lo justo. Entonces, esas, aunque lleve mucho tiempo, trabajar por la justicia da fruto, es político y es institucional. También nosotros en nuestras instituciones, yo digo, en el Hogar de San José, generamos cambios sociales, son micro, si vos querés, pero es un cambio, por ejemplo, en el comportamiento de los usuarios del hogar, de nuestros huéspedes, comensales. Y vos haces las encuestas y te dicen lo que más valoran no es la comida o la ropa, o es el buen trato, el respeto, la posibilidad de generar procesos de reinserción social. Eso es lo que más valora la gente. Uh-huh. Nosotros ahí trabajamos, por ejemplo, socialmente, no en reducir daños, sino en promover las virtudes. Porque por ahí con los pobres solo reducir los daños, que tenerlos ahí quietitos y que no, como acá pasa en Europa con los refugiados, que los acogen pero no les dan trabajo por ahí.
Padre,
esto de dar trabajo, sí.
Disculpa, pensé que habías terminado esto, pero hay una pregunta que me parece importante aclarar ahora, porque dice una oyente: hola, ¿dónde el Papa escribió estos protocolos?
Y el protocolo son las bienaventuranzas, toda la exhortación. Esos son los protocolos, digamos, las mismas bienaventuranzas. Por ejemplo, buscar la justicia con hambre y sed. Eso es estar insatisfecho, no buscar la justicia y quedarse dormido.
Sí, bien. Me parece importante que lo aclaremos, porque si no vamos a estar buscando claro, todo un protocolo que está escrito, digamos.
Claro, y además está escrito en el Evangelio. Exacto. Pero el Papa lo ha tomado así y le ha puesto ese nombre, ese título, en la exhortación apostólica Gaudete et Exultate. Esto lo decimos para el oyente que por ahí agarró a lo mejor el programa y la entrevista y la conversación ya ha comenzado. Padre, ¿te parece que...?
Decime, el oyente que está como ese del hogar que entró, yo estaba celebrando misa en chino, en Buenos Aires, sí. entró uno mamado y entonces escuchaba los cantos en chino, ¿no? Y sacudió así la cabeza y dice: acá estamos en Argentina, no hay que hablar inglés, dijo.
Vos sabés que eso nos lo contó una oyente que debe ser amiga y te debe conocer mucho a vos. Después del primer programa que hicimos con vos, nos dijo un día: pregúntenle al padre Fares de la anécdota del patroncito, no fue como dijo, que del hogar que le reclamó que hablara en español cuando estaba dando una misa en chino. Así que mira vos, bueno. ¿Tenemos algún otro mensaje?
No, que ahí nomás nos respondió esta oyente agradeciéndonos por la aclaración, claro, porque es como que no sabemos bien de qué estamos hablando y nos cuesta por ahí comprender o bajarlo. Bueno, estamos hablando de Doris, nos dice.
Ahí está,
soy Doris,
Doris.
Muchas
Doris.
Gracias,
es,
Doris.
No es una encíclica, Doris, es técnicamente una exhortación apostólica del Papa que se llama Gaudete et Exultate. Así que la podés ver, la buscás incluso en internet, se puede leer, así que es un gran regalo. Sí. Y si querés seguir lo que dice el Padre Fares y lo que ha venido diciendo junto con nosotros en estos últimos viernes, en el sitio web de Radio María, que es www.radiomaria.org.ar, allí vos pone Gaudete et Exultate y vas a ver y poder escuchar todo lo que hemos venido diciendo, sobre todo el Padre Diego, en estos últimos viernes. Padre, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa ahora y después retomamos la conversación?
Hacemos la pausa y recordá que es todo gratis.
Buenísimo, gracias, un abrazo.
Canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. perro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza.
Hermosa canción, Barro tal vez. Mercedes Sosa y ¿quién, Tincho? Y Spinetta. Luis Alberto Spinetta.
Un disco para tener.
Sí, sí.
Cantora, realmente. De Mercedes Sosa.
Flor, hay una pregunta, un comentario de un oyente.
Hola, buenos días. Quería hacerle una pregunta al padre Diego Fares. Hace días que le pido al Espíritu Santo que me ilumine porque siento que no estoy respondiendo como cristiana. Siento culpa por todas estas gracias que Dios me ha dado pensando en las personas que menos tienen. Desde la comida, un baño limpio, un abrigo en la noche. Y también pensaba que Dios, como Padre, nos quiere felices, plenos, completos. Entonces se me plantea una contradicción, porque le doy gracias a Dios por lo que tengo, pero a la vez siento culpa por tenerlo. Quisiera preguntarle esto al Padre. Gracias, soy Nancy.
Está hermoso el discernimiento. Eso es uno cuando siente estas contradicciones, ahí entonces uno le dice, Señor, ¿y cómo se hace? Porque siento agradecimiento y también me da culpa de mis pecados, de mis faltas. Y por otra parte, siento que vos me das tu gracia. Eso es ser pobre de corazón, y eso no le puedo responder yo, pero ella ya le ha pedido al Espíritu. Entonces uno se tiene que poner, darle tiempo al Espíritu Santo. Y eso él te lo resuelve adentro de manera que solo él sabe hacer. Ese es un punto que nadie más de afuera, ni uno mismo, se puede responder. Esas contradicciones, esas cosas que uno dice, ¿cómo sea? Eso es la necesidad de rezar. Ahí es donde uno dice, felices los pobres que sienten esta contradicción. Entonces, esto le tengo que dar tiempo en la oración. Me tengo que poner y dejar que el Señor, leyendo el Evangelio, me lo vaya explicando. Pero está en un camino hermosísimo. Así que ya he hecho más del 95%.
Qué lindo lo que decís. Y además, Padre, hay algo de ese estado permanente de insatisfacción del cual hablábamos recién, ¿no?
Claro, que es de los pobres. Los pobres son insatisfechos porque siempre están mangueando, pero a la vez son muy agradecidos, porque apenas le das algo, también agradecen más que los ricos. Los ricos son insatisfechos y siempre le decían a un supermillonario, ¿y cuánto necesita usted para estar satisfecho? El doble. En cambio, el pobre va a decir, ¿qué necesito hoy para estar satisfecho? Y un sándwichito, padre, y después me arreglo mañana.
Padre, hablando de pobres, de necesitados, de gente que sufre, el Papa ha instalado en todo el mundo, lo reiteró incluso antes de ayer, cuando era creo que la Jornada Mundial del Migrante, el tema de los de las migraciones, de los perseguidos. ¿Por qué te parece que el Papa le ha dado tanta importancia a este tema?
Sí, yo pienso, lo primero, el Papa es un caminante, ¿sí? Uno que que sale constantemente con su edad y todo. Ayer ha ido a Ginebra y a un encuentro ecuménico. Es uno que considera que la santidad es caminar en presencia de Dios. El primer paso del protocolo de la santidad es ser misericordioso. Y el segundo que va junto es ser misericordioso mientras uno camina, no mientras está sentado en el escritorio. Salvo si tiene que hablar por la radio, porque si yo camino acá se me desconecta. Entonces, caminar junto con todos los que buscan a Dios. Los migrantes son gente que sale, que camina, como nuestros abuelos cuando dejaron sus patrias y fueron a la Argentina, que no se quedan cuando hay riesgo para la familia. En ese sentido, el Papa toma a los migrantes como un símbolo, no solo de lo que hay que hacer, sino un símbolo de la vida del hombre. Somos peregrinos. Y ojalá que cuando lleguemos al cielo nos digan, tenla preparada la piecita que Jesús dice que nos fue a preparar. Y nos diga, yo fui migrante y vos no me recibiste, ahora acá en esta tenés que desviarte, seguir el camino largo como hacen a veces acá con los barcos. Entonces, esa es una los migrantes son un símbolo del hombre, somos peregrinos, somos peregrinos, somos caminantes. Además, es la condición de la tragedia humanitaria más grande, son los esclavos del mundo de hoy, es la tragedia más grande, constituyen el mayor desafío que desafía, no, ahí sí que no es solo los mendigos de Córdoba, de Buenos Aires, son millones y millones de personas que son un desafío para toda la política internacional. Entonces la política internacional, dice el Papa, tiene, no, acá en Europa se dan cuenta que no puede una sola nación ayudar a los migrantes. Es una cuestión, ni siquiera toda Europa, tiene que ser una política mundial la que resuelva estos problemas.
Y aprovecho para preguntarte, porque a veces escuchamos argumentaciones que se tiñen o se disfrazan de defensivas, de querer proteger lo nuestro. Esto que dice, por ejemplo, que bueno, los países de Europa desarrollados, históricamente cristianos, tienen miedo de que ahora la inmigración musulmana los cope, ¿no? ¿Qué respuesta cristiana hay para eso, padre?
Sí, el Papa habla de los cuatro verbos, acoger, proteger, promover e integrar a los refugiados inmigrantes. Esta es el protocolo, o sea, no es, la gente tiene miedo porque se da cuenta que los, por ahí los políticos manejan esto, le hacen sentir a la gente, este viene y te roba el trabajo a vos. Uh-huh. No, si le dan le tienen que, la política consiste en darle el trabajo al que viene y también a los jóvenes de la propia nación. Por eso es promover y al mismo tiempo, como decía el Papa ayer, creo, ¿cierto? Promover con prudencia, con dentro de las capacidades. La gente le mete miedo, dejan que vengan todos, después los largan en medio de la ciudad y la gente ve lleno de personas extrañas de otras religiones que no hacen nada. Y entonces después le dicen, a ver, esto te vienen a robar. No, hace falta una política inteligente y que comprometa todas las fuerzas de todos los países. Son eslogans, son mentiras, ¿cierto?, que le hacen sentir a la gente. Porque después, si no le dan el trabajo a los inmigrantes, no es que te lo dan a vos, tampoco te lo dan. Uh-huh. El trabajo tiene que ser darse a todos y ahí uno tiene que ver qué posibilidad de acogida tiene cada nación y cada pueblo, ¿no?
Padre, pasando a otro tema que nos parece importante en este capítulo 3 y que tiene que ver también con el protocolo, el Papa habla de dos ideologías que nos llevan a errores en el camino a la santidad. ¿Cuáles son y por qué, digamos, nos llevan a errores?
Esa no la habíamos salteado, Javier. Yo dije, seguro que no hay tiempo. Bueno, pero porque esto lo trabajamos antes nosotros para la audiencia, no es que sí, lo decimos sí, así sí. Nomás. El Papa nombra dos, yo creo, una es diciéndolo fácil, los que una tentación es, o ideología, el que trabaja en lo social pero no reza. Y la otra, el Papa la matiza más, dice el que trabaja en lo social pero no se fía del empeño de los otros. Entonces dice, aquel trabaja en lo social pero es populista, es del otro partido, Nosotros en el hogar trabajamos con todo, con el gobierno de Cambiemos en la ciudad, con el gobierno peronista de Nación, con los de Primera Iglesia Metodista. Las obras de misericordia las hacemos con todo. Ahí no hay ideología. Si, como dice Jesús, el que hace misericordia a un pobre, ese es de los nuestros. No importa qué idea. La idea después la discutimos, pero la práctica de la misericordia es concreta. Entonces, algunos no se fían del empeño social de los otros y otros defienden solo un sector de la vida. A veces vemos, ¿cierto? Uno que defienden, por ejemplo, en este momento uno defiende al embrión, el otro defiende a las mujeres pobres. Hay que defender a las dos vidas. Y también hay que defender a los legisladores que tienen que hacer las leyes. Y a San Paoli, que nos mandó un seleccionado que no sirve para nada. Hay que defender a todo con paciencia y con ánimo y no enseguida desacreditar o defender un sector. No hay ideal. Ahora, esto es importante, está en sí esta exhortación, es una exhortación política también, es altamente política. O sea, habla de el Papa dice, no puede haber ideal de santidad que ignore las injusticias de este mundo. Entonces, es una exhortación a la caridad social, que es la caridad más alta y que es política. No se puede hacer de entre casa, digamos.
Lo voy a repetir yo, padre. No hay ideal de santidad que ignore las injusticias de este mundo. Te digo por qué, porque hay que poner énfasis en eso, porque a veces nos pasa, en la radio también recibimos reclamos a veces de gente que nos dicen no hablen tanto de las malas noticias del día, porque esto no es... Bueno, es así. No hay ideal de santidad que ignore las injusticias de este mundo. Padre, nos quedan dos temitas, y el problema es que no tenemos tiempo. Elegí uno.
Sí. Y vos decías, protocolo de emergencia, poné rojo, verde, amarillo.
Entonces sí, si me toca elegir a mí, ¿cómo evadir la tentación del consumismo? Va a haber un mal tan grande de este tiempo y de todos nosotros, me incluyo.
Sí, mi experiencia es que no se lo puede evadir, porque estamos invadidos ya, no por inmigrantes, sino por consumismo. Entonces yo creo que hay que mirarlo de frente y ponerle precio a cada cosa que el consumo nos ofrece, pero no en pesos, sino en tiempo, hora reloj. ¿Cuánto tiempo me consume esto? Cuando uno ve que el diablo y la mundanidad te roban tiempo a cambio de productos y que el anzuelo es el entretenimiento que te distrae precisamente del robo, uno tiene que cambiar de mentalidad. Mi impresión, porque yo soy muy consumista, digamos, me interesa leer todo, ver todo, todo lo nuevo en tecnología y pierdo tiempo. Entonces, hay que ponerle las cosas apasionantes, hermosas y buenas, llenas de amor, fecundas y gozosas que quiero hacer. Si uno las pone primero, como ese que pone en el frasco, primero las piedras grandes, después la arena y después el agua. Si uno lo pone primero y ordena el día en torno a estas cosas grandes, estas cosas buenas ensanchan solitas el día y le roban tiempo al consumo. Entonces el consumo no hay que evadirlo, sino hay que robarle. El que roba un ladrón tiene 100 años de perdón. A mí me ayuda a abrir los ojos y discernir que es el maligno que nos roba vida. A los jóvenes les da consumo y les roba tiempo. Nos roba la alegría, los bienes más lindos, el amor a Jesús, el tiempo para leer la Biblia. Yo siempre lamento no haber leído más la Biblia. Borges decía no haber visto más amaneceres. Nos roba el trabajo por la justicia. Pensar que la palabra consumismo dice mismo. O sea, uno no consume Coca-Cola, me consumo a mí mismo. Y estérilmente. Y si uno gana el mundo y se pierde a sí mismo, es mal negocio. Como decía San Ignacio a San Francisco Javier, que era un consumista que se quería beber la vida y tragar el mundo y lo convirtió en uno que se consumió, sí, pero de cansancio bautizando a los demás y dando la vida por los demás.
Gracias, padre, por todo lo que nos enseñás, lo que compartís, lo que pones a cocinar en esta ollita humilde que también ofrecemos nosotros para todos los que escuchan Radio María. Nos encontramos, Dios mediante, el viernes que viene. Te pedimos una oración y la bendición hoy para que finalicemos este diálogo con tu oración y con la nuestra, unidos por tu bendición.
Bueno, que el Señor los bendiga, los proteja, bendiga a toda la audiencia, especialmente a los que, como ese oyente, están buscando que el Espíritu Santo les dé el protocolo para solucionar estas contradicciones que solo Él puede solucionar en el corazón. Dios los bendiga.
Así sea. Gracias, un abrazo. Padre. Chau, chau.